Cuequi, pero es qué felicidad de estar otro martes aquí con todos ustedes platicando. Pero a ver, ya le pusiste play, ya lo estás escuchando, ya lo estás viendo, pero todavía no nos has seguido en Spotify. Así que tómate estos segunditos y ayúdanos siguiéndonos en tu plataforma favorita, ya que esto nos ayuda muchísimo y te lo agradeceríamos de todo corazón. Ahora sí, vámonos con este episodio que está buenísimo. Vamos a platicar todo acerca del Gran Premio de Arabia Saudita, el debut de Berman. Esto y acompañado de muchísimo chismecito, como ustedes ya lo saben. Síganos y escuchen este episodio, no se lo pueden perder. Bienvenidos a Pitbull.
I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh?
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fans.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid. I am stupid.
Cuequiperos, bienvenidos a Pitbull. Oigan, después de un día más de descanso que tuvimos, pues ya estamos de regreso y déjenme darle la bienvenida a Regina Cuesta, la reina de la Fórmula 1. Regina, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar ya por fin aquí platicando con todos ustedes, contigo, con los cuequiperos. La verdad es que se me hizo que estamos teniendo un gran inicio de temporada, ¿no?
La verdad es que está bastante bueno, yo aquí acomodándome los audífonos, porque tengo unas orejotas y no se me... Oye, no, muy, muy buen inicio de temporada. La verdad es que hemos visto grandes cosas y también te voy a decir una cosa, que porque mucha gente me ha dicho, oye, ya está muy aburrido, estamos viendo historia. Y lo que podemos ver este año de Max Verstappen con Checo Pérez puede ser histórico, el equipo más ganador en la historia, la pareja más ganadora en la historia... Y también la pareja más dominante, que eso es muy importante. Pero yo les diría que no se aburran, que disfruten lo que estamos viendo.
Sí, totalmente. Y mira, por ahí también se ha leído como de la diferencia por la que está ganando Max Verstappen y que por qué eso lo hace más aburrido que otros años en donde también ha habido alguien que domina, ¿no? Pero la verdad es que, a ver, van dos carreras de la temporada. Sí estamos viendo a un Max Verstappen muy fuerte, pero también estamos viendo a todos los demás equipos compitiendo bastante fuerte, ¿no? Y eso también está súper entretenido.
100%, 100%. La verdad es que tal vez abajo de la décima posición está ya muy disparejo, sí. Pero del tercero al 10... Todos pueden ganar, Regina, y todos pueden hacer pole. Están muy pegados. Van dos carreras y para la calificación, que hasta ahorita han sido los viernes, están en menos de un segundo, ¿eh? Entonces, está muy pegado esto. Muy. Y de verdad, cualquiera lo puede ganar.
Muy. O sea, oye, Regina. Yo creo que lo más impresionante es eso, ¿no? Como la diferencia que hay en qualis. A lo mejor en ritmo de carreras hay equipos que bajan más que otros, pero en las qualis que casi siempre, o sea, que van dos carreras que en los primeros 9 lugares tienen esa poca diferencia, uf.
Sí, digo, evidentemente lo que hizo Max, en la vuelta que hizo Max estuvo brutal, ¿no? Y sí le saca medio segundo a Checo Pérez, sí. pero entre Checo y la décima posición que fue Lance Stroll, sí. Pues pegados. Entonces, hay que disfrutarlo. Regina, vamos a tener hoy un programa muy, muy completo. Les preparamos algo muy padre a los coequiperos. Pero, ¿qué te parece si nos vamos directito a lo que pasó este fin de semana allá en Arabia Saudita? Esta foto, para los que nos están viendo en video, lo dice todo. Lo dice todo. Un Max Verstappen bajándose del coche, celebrando las luces por detrás. Checo Pérez también bajando su coche y un Charles Leclerc que hizo lo que pudo.
Claro.
Hizo una gran carrera. Digo, llegó muy lejos, incluso con la penalización de Checo Pérez llegó muy lejos. Pero es lo que pueden hacer hoy esos Ferrari. Pero yo tengo la fe y la esperanza de que Ferrari junto con McLaren tengan una gran pelea a lo largo de este año. A lo mejor no tanto con Mercedes y Aston Martin, que los veo ligeramente más abajo, uh-huh, pero McLaren y Ferrari vas a ver que al final de la temporada van a estar peleando tal vez por victorias.
Y híjole, está buenísima esta foto. Parece hecha de inteligencia artificial.
Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, está buenísima. Pero, a ver, no, sin duda yo creo que ahorita los equipos más fuertes obviamente son Red Bull, Ferrari y McLaren, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre este McLaren con sus otros dos compañeros de motores, ¿no? O sea, tanto Mercedes como Aston Martin en los rendimientos de carrera? Porque si empezamos ya a platicar un poco del fin de semana, las qualis, ¿no? Justo como lo acabamos de mencionar, los tiempos de las qualis fueron bastante buenos, en donde al final, bueno, se llevaban tan poco entre, o sea, en la Q3, tan poco en los primeros 10 lugares, que te da como esta sensación de una carrera espléndida, ¿no? Una carrera muy peleada, muy poco definida, pero cuando empiezan a correr los coches dentro ya de los circuitos, o estas dos carreras que hemos tenido ya a lo largo de la temporada, ya empieza a tomar en forma todas estas cosas que han cambiado, ¿no? La degradación de los neumáticos, la fiabilidad del coche, pues el rendimiento en general. Y creo que son tanto Ferrari como McLaren los dos coches que han tenido mejor rendimiento estas dos carreras. Pero ojo, yo no descartaría ni a Aston Martin ni a Mercedes a lo largo de la temporada.
No, no descartemos a ninguno. De hecho, por ahí hasta Lisa Kasha.
Solamente
Alpine, exactamente. Sí, que lo dijimos desde el principio de la temporada en los pretest que iban a ser los peores. Y mira. Pero mira, justo le acabas de dar al clavo. Tres equipos con el mismo motor: Mercedes, que es el proveedor, uh-huh, McLaren y Aston Martin. ¿Por qué hay desempeño diferente entre los tres? Simplemente por el chasis. Ahorita lo voy a explicar porque traigo telemetría ahora. Ahora sí les estamos preparando unos programas impresionantes, pero traigo telemetría y van a ver cómo el Mercedes era muy lento en las curvas, de velocidad alta. Iban perfecto en las velocidades, en las curvas de velocidad baja. Y el McLaren iba muy bien en todas las curvas, o sea, en curvas de alta velocidad, de media velocidad y de baja velocidad iban muy parejos los McLaren, pero en la recta había una diferencia brutal cuando los otros coches abrían el DRS. Entonces, bueno, como le dice Regina, Max Verstappen quiso la pole con 1:27.472, mejorando el tiempo el año pasado Checo Pérez, y Lance Stroll en la décima posición con 1:28.572, es decir, exactamente un segundo y una décima le sacó el primer lugar al décimo. Entonces están muy, muy pegados.
Sí.
Y de verdad, como lo dice Regina, podemos ver mucha pelea, va a estar muy interesante, que no está pasando en la carrera. Por ejemplo, Alonso decíamos, Alonso se le muere el ritmo, se le muere el coche, pero ojo con lo que les voy a tener al rato en la telemetría. El Aston Martin, conforme va consumiendo gasolina, es decir, como va perdiendo peso, va mejorando, uh-huh, impresionantemente en el rendimiento, Regina. Aquí el problema del Aston Martin es cuando llevan carga alta.
Cuando está pesado, sí. Cuando y de pesado. Hecho, a ver, estamos hablando de que no es a lo mejor el Aston Martin que nos presentaron el año pasado, principio de temporada, pero estamos, uh-huh, hablando de que, número uno, a excepción de esta lástima, esta carrera, de lo que pasa con Stroll, son dos pilotos que van a estar constantemente dentro de los puntos toda la temporada, y además tenemos esta carrera, un quinto lugar de Fernando Alonso, ¿no? Con este monoplaza que tanto se habla, que no tiene rendimiento y que desgasta mucho los neumáticos, que cuando el coche está pesado, etcétera, al final de cuentas los resultados de estas dos carreras ahí están, y creo que por eso no los podríamos descartar totalmente de tener mejores resultados durante la temporada.
No, seguro, y van a ir mejorando a lo largo del año. Están haciendo un gran trabajo. Oye, pues bueno, solamente para decir, evidentemente la pole position se la lleva Max Verstappen aquí con el capitano y eterno, el eterno capitano Gianluigi Buffon.
Qué horror que yo no sabía quién era, pueden creerlo. Eso
no
es real.
Me digas. Oye, pero fíjate que en un grupo estaba platicando, oye, ¿por qué llevan a futbolistas y no es qué? A ver, pues están machando varios deportes para llevar más gente. Pero yo prefiero ver a Gianluigi Buffon que ver al de, pongámoslo a prueba, aquí en México.
Yo tengo un chisme buenísimo del... O sea, no es un chisme, pero estuvo muy chistoso que en el Gran Premio de México yo justo estaba en la oficina de Mario. Estaba en la oficina de Mario y me estaba platicando que habían conseguido un chavito que al parecer era muy famoso para tenerla, para dar la pole position, ¿no? Mm. Y justo estaba a punto como de salir con él a conocerlo y todo. Y la verdad no esperen que es tan chisme esto, ¿no? Y me dijo cómo se llamaba y no sabía, o sea, no sabía quién era, porque además me dijo el nombre y la verdad es que pocos lo conocemos por el nombre, o sea, la mayoría sí. lo conoce como pongamos la prueba, ¿no?
100%.
Entonces, lo buscamos y no lo encontrábamos y no lo encontrábamos, entonces me dice de que no, pues ya me estoy preocupando, o sea, ¿cómo que no lo encontramos? ¿Cómo que no está, ¿no? Y entonces ya lo sigo buscando yo y llegamos como a su segunda cuenta, que sí era con su nombre, no la primera. Uh-huh. Y me dice de que, ¿cómo? Dijo, a mí me dijo, no sé millones, quién, que tenía sí. muchísimos followers y no sé qué. Y yo, pues, yo lo estoy viendo y pues, o sea, sí tiene, pero no nada así del otro mundo, ¿no? Hasta que después ya dimos con el pongámoslo a prueba y ya resultó que sí era súper, súper, súper famoso.
Sí, está cañón. Sí. Está cañón, pero bueno, yo prefiero que lleven este tipo de estrellas a cuates como el pongámoslo a prueba.
Aparte en el paddock, no...
¿Había?
No fue este año, no sé si, no me acuerdo si fue este año o el año pasado que estaba Giovanni Dos Santos, o sea, estaba, que eran futbolistas mexicanos.
No, yo me topé a J Balvin.
Estaba J Balvin, sí, estaba
Vadir Derbez.
Elías Ayú, o sea, Elías había personalidades muy fuertes, sí.
Estaba Ricardo Pérez de La Cotorrisa, que yo prefiero 20 veces que lo entregue Ricardo Pérez al pongámoslo a prueba. Digo, ¿no? Estaba yo, estabas tú.
Ay, sí.
Oye, por ahí, bueno, había muchos amigos. Bueno, pero bueno.
Era chismecito, pues.
Era chisme. Oye, pero no, a ver, creo que sabemos por qué están metiendo a futbolistas de otros deportistas, basquetbolistas.
Y siempre lo han hecho. Sí, y siempre sí, sí. han relacionado la Fórmula 1 con el fútbol. Si tampoco es casualidad que muchas de las activaciones de media que hacían antes de que existiera todo esto de redes sociales eran partidos de fútbol.
Sí.
Y lo siguen haciendo, pero sí. antes era más.
Antes era más. Oye, pero bueno, pasando un poco a lo que pasó este sábado en la carrera. Bueno.
No sé por dónde.
Fue una gran carrera, una muy buena arrancada de Checo Pérez, que normalmente no las tiene, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Prácticamente le gana la posición a Charles Leclerc. Y Charles Leclerc, que se defendió con cuchillo en mano, esa es la realidad, ¿no? Pues no lo deja pasar. Y tampoco le duró mucho, porque Checo Pérez le costó solamente 4 vueltas pasar. En la primera vuelta con DRS se le pega prácticamente a medio segundo. Y en la segunda vuelta con DRS, Checo Pérez simplemente lo pasa como si fuera un niño en triciclo, ¿no? Uh-huh. Max Verstappen, pues simplemente no tiene rival en la arrancada. Y atrás hubo buena arrancada de Yuki Tsunoda, Oliver Berman, que aparte del carrerón que hace, también tiene una arrancada bastante sólida. Ahorita vamos a platicar en la telemetría, pierde mucho tiempo atrás de Tsunoda, ¿no? Uh-huh. Pero el tipo, para haberse subido por primera vez a un Fórmula 1 24 horas antes de la carrera, impresionante.
Calificó muy bien, ¿no? O sea, yo creo que su fin de semana empieza desde ahí. O sea, su clasificación muy buena a tan pocas milésimas de Hamilton de poderse colar a esa Q3, y muchos dicen, oye, pero pues trae todo el coche, ¿no? O pues podrá traer ahorita uno de los mejores monoplazas de la temporada, pero nadie te quita el hecho de que sea un rookie, que solamente haya tenido unas prácticas para poderse subir por primera vez a este Fórmula 1 y después 100%. Disputar una clasificación contra los mejores pilotos del mundo, ¿no? Y luego en la largada, justo como lo mencionas, tiene una muy buena largada, en donde sí yo siento que poco después se siente o se ve como si estuviera un poco acorralado, pero también creo que es parte natural de que haya sido su primera largada dentro de una carrera de Fórmula 1, ¿no? Y lo hizo espectacular.
Y te voy a decir algo, y ahorita con telemetría lo vamos a ver. Es un cuate que le costó muchísimo trabajo agarrar confianza en el coche en la carrera. Es decir,
sí.
Fue de los muy pocos pilotos que vuelta tras vuelta mejoró. Es decir, cada vez le tenía más confianza y más confianza y más confianza al coche. Hubo vueltas que se dispararon muy, muy, muy arriba porque o lo obstruían para rebasar o cosas así, pero mejoró, 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 mejoró. Tanto así que al final el ritmo de carrera era prácticamente el mismo que Charles Leclerc. Y les voy a platicar de algo que no se dieron cuenta muchos o casi nadie, pero al final estuvo a punto de alcanzar a Russell porque Russell tuvo un problema con uno de sus neumáticos. Pero bueno.
Ahora, cosas que creo que pudo haber mejorado es el por favor no decir he's too slow cuando estás atrás de él y no lo puedes rebasar, ¿no?
Bueno.
Pero, o sea, sí entiendo que lo estaba retrasando, pero bueno, o sea,
es ojo, como... Ojo, ¿por qué no lo pudo rebasar? Es un animal, bueno, los dos Haas están impresionantes para defenderse. No está mal, le costó mucho trabajo y lo que te digo, le costó tanto trabajo a Oliver Bearman tomar confianza en el coche, no rebasar, o sea, no es que tuviera miedo. El tema uh-huh. es que no le tenía confianza al coche, entonces no quería o bloquear las llantas o si sabes, o generar algún tema así. Entonces fue paciente y creo que lo hizo muy bien. Al final el resultado que tiene Oliver Bearman es brutal. Claro. Tanto así que es el teenager, por así decirlo, que más puntos ha hecho en su debut.
6 puntos con este 6 séptimo puntos. Lugar.
Oye, a ver, 0 puntos en la Fórmula 2, 6 puntos en la Fórmula 1. ¡Qué bárbaro!
No, y la verdad es que, o sea, creo que lo hizo muy bien, que mantuvo muy bien como en la postura en durante todo el fin de semana, ¿no? Porque además él la sensación, la estrella durante el fin de semana y ante los medios lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien y seguro tiene un futuro súper brillante.
Sí, y en contraste, ¿no? En contraste a lo de Oliver Bearman, tenemos lo de Lance Stroll, que Lance Stroll le ha ido pésimo en Arabia Saudita. Sí, es una pista, pues, difícil, ¿no? Pero, oye, en 2021 sí. termina P11, 2022 P13, en 2023 hace un DNF, y 2024 se pone un trancazo tremendo, y también, entonces, esto es un poco contrarrestando.
Estuvo duro, y estuvo duro su golpe.
Sí, sí. Un poco contrarrestando. Oye, y un dato de tío, para ver, nomás para a mis queridos coequiperos. No es la primera vez que Ferrari tiene 3 pilotos en el top 3. En 1999, para los standings después del Gran Premio de Alemania, en primer lugar, nada más déjenme porque se me cerró, en primer lugar estaba Eddie Irvine, ¿no? Que estaba en primer lugar. En cuarto lugar estaba Michael Schumacher, piloto de Ferrari. Y en la novena posición, Mika Salo. Entonces, no es la primera vez que Ferrari tiene 3 pilotos en el top 3.
Pero no están en el top 3.
En el top 10, perdón. Top 10,
Estoy... Y yo, pero no me dan los puntos. O sea, sí fueron muy buenos 6 puntos.
Estoy
pero...
borracho.
No, pero la verdad es que sí estuvo, fue un carrerón, ¿no? Bueno, platicando un poquito más acerca del Gran Premio, híjole, la verdad no es sorpresa durante todo lo que hemos hablado toda esta temporada del mal rendimiento que tiene Alpine, y sí. Bueno, se demuestra con la poca fiabilidad del monoplaza, ¿no? Con la salida de Gasly, y bueno, yo creo que a mí una de las cosas que más me sorprendió durante toda la carrera es obviamente no solamente los tiempos que marca Max Verstappen y que prácticamente puede jugar con la pista él solo, y a jugar me refiero a esa recargar baterías, cuidar neumáticos, entre muchas otras cosas, es la buena carrera que hizo Oscar Piastri.
Sí.
Hay que reconocerlo. Y lo lento que han sido Sauber.
Sí.
¿No?
Sí. Y ahorita vamos a platicar.
Steak. El monoplaza de Pitbull.
Kicks.
Pitbull Team.
El Pitbull Team. Vamos a bautizarlo así. ¿Te parece que todo el año le digamos Pitbull Team?
Pitbull Team. Me encanta. Kicks, va.
Oye, ahorita vamos a platicar porque también son lentos. Pero bueno, al final, digo, para no alargarnos mucho. Bueno, aquí tenemos el dato, ¿no? De los pilotos que dieron 43 vueltas, que fue el stint más largo con la C2, que fueron las duras. Pues tuvimos a Albon, Magnussen, Leclerc, tuvimos a los dos Aston, bueno, no es cierto, a Fernando Alonso, tuvimos a Checo Pérez, a Verstappen, a Piastri, a Russell y a Bearman, que ellos pararon en el Virtual Safety Car, perdón, en el Safety
en
Car.
En el Safety Car.
Sí, ¿por qué dije virtual? Y bueno, rodaron 43 vueltas. La vuelta más rápida con este compuesto la hace Charles Leclerc con 1:31.632, que al final también, gracias a la telemetría, nos pudimos dar cuenta que tanto Charles Leclerc como Max Verstappen intentaron 3 o 4 veces llevarse la vuelta rápida y se estuvieron peleando entre ellos. Después, con la C3, que fue la medio, show del Pitbull Team, con 41 vueltas, y la mejor vuelta con este compuesto la hace Lando Norris con 1:33.300, y después con el compuesto suave, 14 vueltas dieron Hamilton y Bottas, que fueron los que más la usaron, al final de la carrera, y la vuelta rápida, pues al final se la lleva Lewis Hamilton con 1:31.746, que ese fue el récord de carrera. Después aquí...
No, fue la vuelta rápida, se la llevó Leclerc.
Perdón, esto sí. Sí. Les digo que estoy borracho hoy. No pasa nada. A lo que voy es, la da con el compuesto rojo, ¿no? Sí. Es el que da la vuelta más rápida con el compuesto rojo, es el Lewis Hamilton. Sí, acá tenemos el slide donde viene don Charles Leclerc a dar la vuelta más rápida, premiado por DHL. Pero bueno, de este lado tenemos las estrategias. Algo chistoso, Fernando Alonso, Regina, utilizó llantas usadas toda la carrera. Empezó con amarillas usadas y terminó con blancas usadas.
Bueno, que decían que las blancas nuevas duraban 60 vueltas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una locura.
Eso yo estoy en contra, ¿eh?
Que duren tanto, yo también.
Sí, sí, sí. No, mira, no porque acaben o no. El tema es que, pues, sí le quitas emoción de poder hacer dos paradas, ¿no? Por ejemplo, Piastri lo quiso, que se aguantó muchísimo. A lo mejor sí, qué gran carrera de Piastri también. Sí. Hay que aplaudirle, yo que no lo quiero mucho, pero es de aplaudir lo que hizo. Pero a lo mejor, si no duraran tanto, hubieras obligado a los que pararon en la vuelta 7 al safety car, a volver a entrar, y entonces se pone interesantísimo el final de la carrera, ¿no?
Iba a haber circuitos en donde sí iba a haber dobles paradas, ¿no?
Sí.
O sea, eso es de ley. Pero yo sí creo que conforme ha evolucionado la Fórmula 1 y Pirelli, los neumáticos cada vez duran más.
Sí, a ver, es por seguridad, sí, pero también creo que deberían de poner ahí una regla de no usarlos tanto. O sea, también no sé si te acuerdas que alguna vez Ocon... y es más, el mismo Checo Pérez en Mónaco, cambian la vuelta 1 y acaba la carrera con un juego neumático.
O grandes carreras como de Albon, que tuvo que parar. ¿Te acuerdas de esa carrera de Albon?
En Australia el año pasado. Australia. Se aventó 56 vueltas. Sí. Entonces, o sea, vamos, eso es lo que pasa. ¿Y por qué duraron tanto, aparte los neumáticos, por ejemplo, de Piastri, ¿no? O Lewis Hamilton, que entraron ya muy tarde en la carrera? Pues simplemente por esto que estamos viendo, la gráfica que estamos viendo en pantalla, la temperatura del ambiente bajó por ahí de los 25 grados, un poquito más, 25 y medio, y la temperatura del asfalto, que al final de la carrera estuvo en 29.4 grados cuando empezó arriba de 30. Entonces, esto es muy interesante, por eso duraron tanto el juego de neumáticos. Y no sé si ya quieren que pase a lo de las telemetrías o quieres platicar un poco más de la carrera de alguien, Regina.
No, quiero que pasemos a lo de las telemetrías porque me lo has vendido todo el episodio de hoy y quiero saber.
Estoy vendiendo humo. No, no es cierto. Bueno, esto es muy importante. ¿Es mejor el Aston Martin con poca gasolina? Vean, de su lado izquierdo, es que no sé, pero sí, de su lado izquierdo.
Vas a tener que explicarlo muy explícito para quienes nada más nos estén escuchando puedan entender esta gráfica.
Sí, está
que difícil. Ni yo la entiendo de ver.
Imagínate. Está difícil que la puedan entender los que no nos están viendo. Pero bueno, vemos que tenemos colores: verde para Alonso, naranja para Piastri, rojo para Leclerc, azul clarito para Pérez y azul fuerte para don Max Verstappen. Si vemos, hay primero unas vueltecitas que están sueltas, que son las primeras 7 vueltas. Después el espacio en blanco son las vueltas con auto de seguridad. Y después empiezan las vueltas, altísimos los tiempos porque pues iban atrás del coche. Uh-huh. Pero si ves, Regina, Max Verstappen, pues evidentemente venía marcando tiempos muy buenos. Luego hubo tiempos que Checo Pérez empata, ¿no? Que hace también muy buenas vueltas. Pero vean el ritmo de los dos azules. Va descendiendo, va mejorando conforme avanza la carrera. Pero no con la fuerza o con este la rapidez que descienden los tiempos del verde. Vean la línea cómo va mejorando el Aston Martin. Sí. Es decir, el Aston Martin, conforme va gastando gasolina, va mejorando mucho, mucho mejor que cualquier otro equipo. O sea, incluso vean el naranjita de Piastri, cómo tiene vueltas buenas, sí, vueltas malas. Vueltas buenas, buenas, vueltas malas. Entonces, muy, muy inestable el McLaren. Pero vean, el Aston Martin va mejorando, 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 mejorando. Sí. Y encerrado en este círculo morado, hay tres intentos de vuelta rápida, cuatro, perdón, dos, sí, de Max Verstappen, y en ambos, al final de la carrera, los gana Leclerc. Ambos duelos los gana Leclerc en las últimas dos vueltas, lo cual nos dio muchísima emoción. Incluso Checo Pérez por ahí quiere marcar una vuelta rápida y queda muy cerca de la de Max, pero lo supera por muchísimo don Charles Leclerc. Y después, lo que les platicaba, al final de la carrera, Oliver Bearman casi alcanza a George Russell. Incluso Russell, hay un audio donde dice, chequen mi llanta delantera, derecha. O sea, la presión la sentía mal. Si ustedes ven... Es que es un tema explicarlo. Sí. Sí, no, quiero imaginarme cómo explicarlo para los que no nos están viendo, para los que están solamente escuchando, y es difícil.
Ya, pero... ¿De dónde son estas imágenes para darle créditos?
Estos son de F1 Analysis.
Ok.
Sí. Es difícil porque esto lo puedes bajar de muchísimas páginas, ¿no? Sí. Entonces, es un tema, pero miren, el Mercedes tuvo dos problemas. La fuerza lateral, es decir, cuánto puedes ir rápido en las curvas rápidas, el Mercedes iba pésimo, ¿no? Entonces, en estas últimas vueltas, es que no se puede poner aquí un circulito. A ver, creo que sí.
No,
vamos a ver.
Sí, pero...
No se puede. No, perdón.
Pero ya,
perdón,
estoy muy confundida.
No te preocupes. Vamos a explicarles. Al final de la carrera, en una sola vuelta, George Russell pierde 3 segundos por este problema que te digo por las llantas. Y entonces Oliver Bearman se le acerca, ¿no? Porque no tenía ya velocidad. Russell bajó muchísimo. Incluso, mira, por aquí te puedo decir que en algunas curvas iba al 50% de la aceleración. O sea, no, pues, iba cuidando, o sea, muchísimo el coche Russell porque sabía que tenía un problema. Y el señor Bearman pudo llegar y pudo habérselo comido, que evidentemente pues le sacaba un chorro, pero sí, bueno, esto es un poquito lo que les traigo acá. ¿Sí? Si ustedes ven, los que están viendo la pantalla en la gráfica blanca, este puntito que está encerrado en morado fue la última vuelta de Russell, vean, altísima, casi hasta los 96 segundos, y si vemos la de Bearman, que está encerrada en morado aquí abajo, está pues a penitas en los 92 segundos. Entonces, fue muy rápido. Y aquí está otro tema. Esto es otro tema. Vimos que Piastri no podía y no podía y no le alcanzaba para rebasar al Mercedes de Lewis, sí, Hamilton. Y es por esta situación.
A ver.
Sin DRS... el McLaren alcanzaba 289 kilómetros por hora al final de la recta. En esa misma vuelta, Checo Pérez con DRS, 330 kilómetros por hora, es decir, 41 kilómetros por hora más, que es brutal, ¿no?
Qué grosería.
Sí, está impresionante. Entonces, bueno, es brutal esto. Y después, el McLaren con DRS, 333 kilómetros por hora.
Ok.
Y el Mercedes de Lewis Hamilton, que iba muy mal en curvas rápidas, pero muy rápido al final de la recta, iba a 316, es decir, había una diferencia de 17 kilómetros por hora más rápido el McLaren con DRS que el Mercedes sin DRS al final de la recta. Esos 17 kilómetros por hora no le alcanzaban a Piastri para poder alcanzar y pasar al Mercedes de don Lewis Hamilton. Y les voy a decir aquí dónde era todo el problema del Mercedes, y era en el sector 1. En el sector 1, si ustedes ven la gráfica, pues del lado derecho de la pantalla, al principio del sector 1, la diferencia de coche, digo, aquí lo estoy viendo con el coche adelante, que era Norris, ya al final de la carrera, Lewis Hamilton estaba a medio segundo exacto de Lando Norris. Pero cuando se acababa ese mismo sector, o sea, no la vuelta, el mismo sector 1, estaba a 1.1. Okay. Es decir, 7 décimas perdía, no es cierto, 6 décimas perdía en ese sector 1 el Mercedes contra el McLaren. Que el McLaren perdía esa ventaja en la recta, punto. El Mercedes no podía en las curvas rápidas. Y ya por último, esta ya la expliqué, nada más que estaba volteada. Y ya por último, pues bueno, la clasificación de la carrera, ¿no? Max Verstappen en primero, Pérez, Leclerc, Piastri, Alonso, Russell, Berman, que hace un tremendo carrerón en la séptima posición, Norris, Hamilton, Hülkenberg, que también, esto hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. No sé si quieras comentar algo de lo que hizo Magnussen para detener todo el trenecito. Y que Hülkenberg se pudiera subir al podio.
Sí, o sea, entiendo esta parte, pero también siento que Magnussen tuvo una muy mala carrera.
Ah, no,
Y aquí es donde yo ya empiezo a decir dónde están los nuevos talentos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que no hay un lugar disponible dentro de la Fórmula 1.
Está bien,
¿Dónde están? ¿No? Sí, pero está supliendo solo una carrera por una circunstancia.
Sí, claro.
No, entiendo que así empiezan y así es el debut y poco a poco. Ay, pero Magnussen, ya, por favor. Ya. Sí. O sea, lo más padre que tiene Magnussen es su hija cuando le pone sus guantecitos.
Está preciosa. Oye, no, pero hay que decirlo. Hace un muy buen juego en equipo, ¿no?
Sí.
Retrasando a todos y literal,
digo, ya tenía la carrera, perdía a Magnussen, ¿no? O sea,
no, bueno, otra traía 20
tenía
segundos.
20 segundos.
De penalización, ¿no? Que la de fuera, la cuando sale de pista y gana ventaja, se me hizo bastante fuerte con
también
5.
También la de hubiera. Checo, ¿eh? También la de Checo se me hizo así como...
Sí.
Sí, la de... Se me hizo así como... Ah, la quieres jugar como una carrera más interesante, pero no te salió.
100%.
Digo, que 5 segundos.
No se me hizo, no se me hizo justa.
Y no pasó nada,
sí. A ver, ahora, también, bueno, al final, pues bueno, Gasly retira antes de que empiecen a correr prácticamente en la vuelta 1, Stroll que se mete un reverendo trancazo, y después tenemos pues a un Max Verstappen que se sube al podio por sus primeras 100 veces en el podio, Regina. Y hay
ya va a romper sus ganas seguidas, su propio.
Seguramente este año lo va a hacer. Red Bull se convierte ya en el cuarto equipo más ganador en la historia de la Fórmula 1 con 115 victorias. Pasa a Williams con 114. Y arriba de ellos está Mercedes con 125. Es decir, están a 10 carreras de empatar lo que tiene Mercedes. Sí. Después está con 183 McLaren y 243 de Ferrari. Aparte de eso, pues hace su podio 100 Lewis Hamilton, no más Max Verstappen, y entra al selecto grupo de 7 pilotos que llevan 7 podios en la historia. Evidentemente, el que más podios tiene en la Fórmula 1 es Lewis Hamilton, con 197. En segundo lugar está Michael Schumacher, con 155. Sebastian Vettel, con 122. En la cuarta posición está Alan Prost, con 106. Igual con 106 podios está tu Fernando Alonso, Regina.
I know.
Con 103 podios está Don Kimi Matías Raikkonen y ya con 100 Max Verstappen. Abajo de Max Verstappen, el que le sigue es Ayrton Senna con 80. Entonces, está brutal lo que está haciendo Max Verstappen. Historia,
está muy cañón.
Historia.
Y lo que sigue, ¿no?
Y lo que sigue.
Oliver Bearman, piloto de el día, Raúl.
Merecidísimo.
Por ahí cuando empezaron los conteos de piloto del día y sale Magnussen, dije, no es cierto. Ya no me...
Es que, a ver, no es, no estaba haciendo él una buena carrera, no. Estaba jugando para el equipo. Sí. Y eso lo puedes calificar como buen piloto, la verdad. O sea, sí. Yo, para mí, se me hizo magistral eso. Evidentemente.
Para mí fue una burla.
No, pues sí, sí. Evidentemente, a muchos les pareció eso una burla, pero Hulkenberg, pues al final rescata un puntito. Y puede ser el único en muchas carreras, entonces por eso para mí se me hace importante. Pero Carrerón, lo que hace este cuate, merecidísimo, gana por paliza. Por ahí aparecía Checo Pérez también en perdón, aparecía Checo Pérez en la votación, pero lo que hizo Berman es para que lo pongamos de presidente en México, en lugar de Sheinbaum.
De quien sea este paso. No somos un programa político, pero no lo hagan.
No lo hagan. No. Pero bueno, piloto del día. Y esto es lo que les decía, esto es muy importante. Fue ganando confianza en el coche. En negro, otra vez a los que están viendo la pantalla, en negro tenemos los tiempos de Berman, cómo iba mejorando. Y al final de la carrera, vean los tiempos prácticamente iguales a los de Charles Leclerc, en muchas vueltas. Digo, al final no se acercó porque pues todos iban como en el mismo tiempo, pero lo que hace Berman al final es brutal, mejorando impresionantemente su desempeño en la pista. Y esto también, bueno, aquí sí le puse el crédito de F1 Wow, pero bueno, es muy, muy importante lo que hace, cómo marca la diferencia contra Charles Leclerc, incluso en algunas vueltas siendo más rápido y en muchas siendo muy parejo. Entonces, pues nada, es de felicitarte lo que hace este cuate. Y también se bajó del coche con dolor de cuello impresionante, hasta el coche ahí sufrió las fuerzas G. Entonces, ¿qué les digo? Yo estoy maravillado con lo que hizo, y que no nos sorprenda que el año que entra lo podamos ver en un asiento en Haas.
Sí. ¿O en Stake?
No, en Haas.
Ok.
En Haas. Ahorita les voy a platicar por qué, porque en Stake se viene algo buenísimo. Y bueno, evidentemente lo que ya les había platicado yo por ahí en Instagram, se convierte en el tercer piloto más joven en disputar una carrera, con 18 años, 10 meses y un día. Adelante de él, pues solamente están Max Verstappen.
Stroll también.
Y Stroll. Uh-huh. Y bueno, también le quita a Ricardo Rodríguez este récord como el piloto más joven en Ferrari, ¿no? Que bueno, también tenía 19 años Ricardo Rodríguez, y bueno, de 18. Y algo bien raro, Arturo Merzario, que es un piloto que en el 72 fue el último piloto en debutar en Ferrari.
Me encantó ese dato, ¿no? De hace cuánto no debutaba
52
un piloto
años.
En Ferrari.
52 años se tardaron en debutar un piloto en Ferrari. Eso te habla de que a pesar de que tienen una muy buena escuela de pilotos, primero los mandan a otros equipos para probarlos. Claro. Y ha pasado con el mismo Leclerc, lo mandaron
con Leclerc,
a Sauber.
Que estaba en Alfa Romeo, sí.
Sí, sí. Entonces, eso te habla de que primero los mandan, los prueban, y no es muy común que hagan esto de subir a un niño, un bebé, ¿no? Que ahorita lo ves y sí, tiene cara de chavito, sí. Y lo debutaron. Entonces, bueno, es importante eso de los récords. Y bueno, aquí está un poco de las posiciones que han tenido los pilotos cuando debutaron, los pilotos que están hoy en día en la parrilla. Magnussen en Australia en 2014 hace un P2, sí. Se sube al podio. Don Lewis Hamilton en su primera carrera también se sube al podio en una posición 3. Oliver Berman en la séptima posición. Carlos Sainz P9, también fue gran carrera de Carlos Sainz, primera carrera. Tsunoda también P9, que eso deslumbró a muchos, ¿no? Y muchos decían, el nuevo minimal.
Yo fui de esas, la verdad. Y tenemos un episodio porque ya grabábamos Pitbull.
También la primera carrera de Guanyu Zhou en los puntos. Fernando Alonso, que en la posición 12, pero también Alonso con un Minardi que, bueno, no jalaba ni de reversa. Mi pollo, Lando Norris, también en 12. Logan Sargeant, 12. Charles Leclerc, 13. Hulkenberg, 14. Bottas, 14. Gasly, 14. Albon, 14. Ocon, 16. Russell, 16. Richardo, 19. Verstappen hace un DNF en Australia en 2015, Stroll hace un DNF, Piastri hace un DNF, y el récord de todo aquí lo tiene Checo Pérez, que en su primer carrera lo descalifica. Y había hecho un carrerón, había sido un carrerón y había llegado a los puntos, y él y su compañero, este japonés que acaba de correr,
Le Mans. Se llama...
No puede ser que se me olvide.
No manches. Y me gusta,
Iba a decir Takuma Sato.
No.
Pero.
No.
Espérame. Pero bueno.
Kobayashi,
gracias.
Kobayashi.
Kamui Kobayashi, Regina, la de los datos, ya lo
saben. Y lo juro, no lo busqué.
Yo ya lo iba a buscar. Pero bueno, habían hecho gran carrera y lo descalificaron por un tema en la flexibilidad o en la flexión del alerón. Y entonces no contó esa carrera para ellos. Y esto es lo que decía hace rato, que lo dije mal, pero bueno, la vuelta rápida la hace Charles Leclerc con 1:31.632, con duras, eso también hay que decirlo. Y en segundo lugar, Lewis Hamilton con 1:31.7, con blandas. En tercer lugar, Max Verstappen con 1:31.773, pero también con duras. Y en los fastest Pit Stop Award de DHL también, pues va ganando Red Bull porque ha hecho las vueltas rápidas en las dos primeras carreras de la temporada. Los peores son Williams, que han tenido, yo no sé cómo pueden estar en décimo lugar Williams si Sauber, perdón, Kicks, Pitbull Team, tuvo una parada de 50 segundos con Bottas. No entiendo.
Pobrecito, no entiendo. Otra. Pero bueno.
Y bueno, no sé si quieras comentar algo más o nos vamos a los standings. No,
vámonos a los standings ahora sí para...
Sí, no, pero ¿sabes qué? Déjame buscarlos porque se me cerró mi iPad.
Yo también.
Tengo
pongamos una música de fondo, ¿no?
¿Qué les gusta, Coqui? Pero se Manuel... Me fui bien viejito, ¿eh?
Iba a decir Bad Bunny, pero no se me viene ninguna... A ver, ¿qué canción estaría escuchando Checo Pérez en Arabia Saudita?
¿Qué canción? Ver, ¿quién? Ya, perdón.
Sin pensarlo. Estaría escuchando...
Yo creo que una de Carin León, porque he escuchado que le gusta cañón y lo escucha día, noche y madrugada.
Ok. Yo no, siento que Luis Miguel.
Vamos a preguntarle a los coequiperos. Vamos a hacer esa pregunta que está bastante interesante. ¿Qué está escuchando, Carin León o Luis Miguel, Checo Pérez? Pero ahora sí.
U otro. Pongan en comentarios o escriban.
Otro. Ajá.
¿Qué canción venía escuchando Checo Pérez en la carrera?
Voy a poner ahí una encuesta para que los coquiperos nos puedan decir. Y Regina Cuesta, ¿te quieres aventar los pilotos o los equipos?
Si ya no me estoy trabando.
No, ya, ahí vas.
O si ya no me he trabado, me echo los pilotos con gusto.
Órale, listísimo.
¿Verdad? ¿Qué dijeron?
¡Te hacía!
¿Qué dijeron? No,
me hiciste sufrir.
Max Verstappen en primer lugar con 51 puntos y en segundo lugar Checo Pérez con 36 puntos. 1-2 de Red Bull, que creo que va a seguir durante toda la temporada. Estas veces que decían el podcast de Max Verstappen en los podios, sí. Ahora va a ser el podcast de Max y Checo,
sí.
Con un invitado. Van a ver.
Seguro.
En tercer lugar, Charles Leclerc con 28 puntos. Y en cuarto lugar, George Russell con 18. En quinto lugar, y por dos lugares arriba que su compañero, Oscar Piastri con 16 puntos. Y en sexto, Carlos Sainz con 15 puntos. En séptimo, el otro español, Fernando Alonso, con 12 puntos. Y en octavo, Lando Norris con 12. Hamilton con 8 puntos. Y ya se suma a esta lista en el décimo lugar, Oliver Berman con 6 puntitos. En lugar número 11, Nico Hülkenberg con el puntito que logra esta carrera. Y en el lugar número 12, Lance Stroll con su puntito de la carrera pasada. Y bueno, Alex Albon, Juan Yusou, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Valtteri Bottas y Pierre Gasly en este orden con cero puntitos.
Y en el los standings de los constructores en esta carrera por ver quién es el mejor.
¡Qué bonita presentación, amigo! Si tú, perdón que te interrumpa, pero si tú, Quickie, pero no estás viendo el video, no lo estás viendo en video, es momento. Es momento que te pares por un cafecito si venías manejando. Es momento que quites
que dejes las pesas.
Que dejes las pesas, Héctor. Ah, ¿verdad? Y que te pongas a ver el video. Porque miren qué bonito. Pero bueno, fin.
Ah, muchas gracias. Oye, bueno, pues en la primera posición, Red Bull Racing con 87 puntos. En la segunda posición, Ferrari con 49 puntos. Y en la tercera, McLaren con 28 puntos arriba de quien le surte los motores. Esto es importante. Y también hace mucho que no teníamos a Ferrari y a McLaren en ese top 3. Digo, van dos carreras, pero bueno. En la cuarta posición tenemos a Mercedes con 26 puntos. Aston Martin en la quinta posición con 13 puntos. En la sexta posición con el único puntito que han ganado Haas F1 Team. Y con cero puntos tenemos a Williams, al Pitbull Kick Sauber Team, al Red Bull Visa Cash App WX, Y y Z en la novena posición. Y Alpine, quienes van a estar al fondo de la temporada todo el año, se los firmo, se los aseguro. Pues ahí andan, al final dando lástima, incluso le renuncia gente todos los fines de semana.
Sí,
y la verdad cañón. Es que es un problema porque no saben ni qué hacer. Están buscando gente de otros equipos, gente incluso de otras categorías, porque sabemos que Alpine está en diferentes categorías y están tratándoselos de traer, incluso gente del rally, por ahí me enteré que han estado tocando puertas. Porque están urgidos de gente, Regina. Y si no cumplen con esos puestos, pues déjense de lo que pueda pasar este año, que sea un desastre. El que sigue ya
va a quebrar.
Sigue. Exactamente.
O sea, Alpine, la marca, ya no va a querer meterle la lana que le está haciendo. Así.
100%. 100%. Y los inversionistas, ¿no?
Exacto.
Pues también que anda ahí por ahí Deadpool. ¿Cómo se llama? Este actor que es buenazo, Ryan Reynolds.
Ah, sí, es cierto, porque entró Ryan Reynolds, entró Michael B. Jordan, ¿cómo se llama? Siete Anillos.
Este cuate.
Super Bowl.
Soy malísimo.
De la NFL, ¿cómo es posible que se me fuera su nombre? El más famoso de la NFL.
¿Quién? El quarterback Soy malísimo.
¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando con los nombres?
No, yo pero sí desde América.
Este nombre que se me olvidara estaba grave. Bueno, está grave.
¿Tom Brady?
Tom Brady.
¿Si eres él?
¿Entró, no? Sí.
No sé, pero si le di. Porque americano yo, la neta, le voy a los Raiders. ¿Qué les puedo decir? En el fútbol y en el fútbol americano le voy, yo creo que al Atlante y a los Raiders, que es lo mismo.
Le gano. Bueno, no. Yo le voy al último bicampeón. ¿Quién es? A ver.
Al Atlas.
Claro. Y a los Cowboys.
Estás mejor que yo, ¿eh? Sinceramente.
Sí. Y está difícil.
Oye, que por ahí he visto que algunos coequiperos así me ponen, no, yo le voy al Tolima digo, a gente de otros países así, que ya me pongo a ver y sí, pobrecitos, ¿no?
Hombre.
Pero yo le voy al Atlante y a los Raiders, entonces imagínense. Y en el béisbol, pues yo creo que igual, porque le voy a los Padres de San Diego, entonces no, o sea, tengo un pésimo gusto.
Más o menos. Yo tengo como un buen gusto por equipos que no han logrado cosas, ¿sabes? O sea, bueno, el Atlas sí ya, pero los Cowboys, ¿qué pasó? ¿No? Le voy a San Francisco en la NBA por Curry. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que quiero ver, no? Curry, porque Curry es buenísimo. Voy a los Spurs.
¿A los Inglaterra. Spurs?
Sí.
Tottenham. Al Tottenham.
Uf, todo raro en mi vida, pero bueno.
Fíjate que yo en Europa... Fíjate que yo en Europa le voy al Inter de Milán.
Ok.
¿No? Y ahí, pero hay, igual que el Atlante, o sea, así como si me sintiera italiano. Y he ido varias veces y nunca he podido ver un partido. De hecho, esta vez que fuimos con Ana al Gran Premio de Italia, Después de la calificación, así yo venía 200 kilómetros por hora en la carretera para llegar al estadio y me la super... Me quedé ahí comiendo una salchicha afuera del estadio, escuchando el grito, ya sabes, de gol y así, pero bueno, eso es para otro podcast. Regina Cuesta.
Espérate, no, hay que decir los standings de Pitbull. Son muy pocos esos.
Yo los tengo. Los tienes tú, te voy a decir por qué, no soy chismoso, se me apagó mi celular.
No te preocupes. Aquí les van los
rankings
de Pitbull, que es básicamente todo nuestro equipo de Pitbull y de redactores votan por las calificaciones y los primeros 10 mejores pilotos. Y bueno, vamos a ver los resultados, que por cierto, hoy vi a Pedro Vaquera.
Pedro Vaquera, salúdamelo.
¿Es Vaquera o Vaquero? Es Vaquera, ¿no? Pedro Vaquera. ¿Sí?
Sí.
Ah, segundos. Pedro Vaquera, ay, qué gustazo me dio verlo. Pero bueno, en el número uno, el equipo de Pitbull pone a Verstappen con 10 de calificación. Cerrado.
Sí.
En el número dos, Berman con 9.
Ay, sí, también. Cerró. Sí, 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 muy alto, la verdad, sí.
Alto, alto. Y en tercer lugar, a Checo Pérez con 8.9. Yo lo hubiera subido un poquito más.
No, está bien. Ajá.
En cuarto lugar, Leclerc con 8.7. Y en quinto lugar, Alonso con 8.3. En sexto, Piastri con 8.2. Y en séptimo, Russell con 7.3. En octavo, Hülkenberg con 7. Y en noveno, Magnussen con 6.9. Ese yo no lo hubiera puesto ahí. Y en décimo, Tsunoda con 6.8. La calificación general que le dan en promedio al Gran Premio todos nuestros redactores y todo el equipo es de 7.8. La mejor escudería es Red Bull. Los tres más ganadores durante toda la carrera fueron Berman, Max y Haas. Y los tres más perdedores es, obviamente, Alpine.
Sí.
Sauber, que es el coche de Pitbull que aquí pusieron. Los Fosfo. Y el Ricardo.
Sí.
Y bueno, pero el más perdedor de todos fue el apéndice de Sainz.
Me encanta cómo acaban siempre con el más perdedor.
Me fascina. Pero aquí hay el más ganador de todos, que es el papá de Oliver Berman. Nada que mover a un padre. Gracias, Javi, por obviamente todas las semanas
recordar
tus datos y mandárnoslos.
Vean esta foto. Ahí lo dice
todo. Con el Cora. No, cada vez que lo enfocaba, ¿no? La cara de nervios, emoción, amor, o sea, se notaba todo en ese hombre.
Sí, incluso Elkman, que es el presidente Ferrari, le chocaba la mano cada ratito.
Alentándolo de que sí, lo está haciendo.
Y pues se acercó Carlos Sainz a también a felicitarlo. O sea, claro. Pues creo que todos... lo que me impresionó es ver a Carlos Sainz después de la operación en
caminando, el ¿qué le pasa? Están locos, neta.
Oye, no sabes, puse por ahí una historia de que estaba en el hospital con apéndice y la chiflada, y no sabes cuántas coequiperas, de verdad. O sea, cuando te digo no sé cuántas, más de 70, así, que me ponían, aquí estoy cuidándolo.
Mira. Me encantó esa foto del hospital con su papá y la foto de su papá con su abuelo, o sea, me
fascina. Abuelo, sí, fíjate qué cosas, la verdad es que una chulada. Me cae muy bien el papá de Carlos Sainz. Hablando un poquito de los Sainz, se les vio salir del motorhome de Mercedes. A ver, es obvio que están tratando de acomodar al hijo para 2025.
Pero lo van a intentar con todos, ¿no? O sea, postor.
Y te digo una cosa, seguramente va a llegar a Mercedes.
¡Órale!
Sí, seguramente va a llegar a Mercedes. Los medios españoles ponen a Alonso que se va a Red Bull, que porque Max... A ver, ojo, sí, el interior de Red Bull ahorita está colapsado, hay balazos... ¿han visto las caricaturas así cuando se pelean que salen chispas, gatos, perros,
gallinas? ¿Has visto el meme de como el soldado agarrando los balazos por un niñito en la cama? Ese es Checo Pérez ahorita en Red Bull, amigos. O sea, Checo Pérez 100%. Está cargando la imagen de Red Bull en estos momentos.
Regina Cuesta, acabas de darle la mejor explicación de lo que está pasando. Checo Pérez tiene muy buena reputación ahorita mediáticamente, y literal, si han visto muchos de los posts que publica Red Bull, ponen a Checo Pérez atrás, así, pero lo ponen porque
es, pues es la sana hablando. Imagen, o sea, la imagen sana de Red Bull en estos momentos, ¿no? Está teniendo ese 1-2 que es lo que están pidiendo, y además está manteniendo un perfil totalmente bajo cuando los directivos y su piloto principal están pasando por una crisis, porque eso es lo que está pasando. Ahora, 100%. Raúl, ¿van a correr a Christian Horner sí o no antes del Gran Premio de Australia? Porque ya es que ese es el chisme, ese es el chisme. ¿Qué antes de Australia van a correr a Christian Horner?
¿Quieres que lo diga?
A nadie. Se va a quedar.
¿Quieres que lo diga profesionalmente o como en realidad lo pienso?
Como en realidad lo pienso.
¿Qué chingas lo van a correr? No hay forma. O sea, a ver, no hay forma. Y también otra cosa, no hay, porque he leído cuentas de gente que se dedica a crear contenido en relación a la Fórmula 1 que ponen. Lo mejor que le puede pasar a Checo Pérez es que se vaya Max Verstappen. A ver, tampoco se va a ir, no son pendejos. Tienen el coche más rápido. A pesar de que sí, ahorita es el mejor piloto en la parrilla, ponlo en un Haas y pues no va a ganar, ¿no? Entonces, no se van a ir. Por lo menos este año, ¿no? Sí es a lo mejor un tema que para 2025 puede mover, porque se está moviendo gracias a Lewis Hamilton toda la parrilla, y es un desastre. Sí. Desastre, se puede mover, pero este año no. O sea, no hay forma de que Max Verstappen se baje del coche más rápido. Punto. Y del otro lado, se está hablando que Ferrari se quiere llevar a Adrian Newey y a varios ingenieros. Pues sí, van a estar tratando, sí. Pero tampoco por eso, o por todos los demás temas que hay, ¿no? Hablando de los mensajes y estas cosas, se va a ir Christian Horner, porque están haciendo un trabajo impresionante. Y que se vaya Adrian Newey, que se vaya Max, es muy difícil que frenen esta inercia que llevaría Red Bull para 2025. Muy difícil. No sé qué piensas tú, Regina. He hablado, ya me duele la garganta, perdóname.
No, estoy totalmente de acuerdo, Raúl. O sea, yo creo que todos los rumores y todo lo que ha pasado cerca de este equipo, que muchos podrán ser ciertos, muchos podrán ser no ciertos, no van a afectar el resultado como nosotros pensamos. O sea, yo creo que, mira, decían, Helmut Marko, no lo van a dejar pasar, no sé qué. Allí estaba. Christian Horner, no sé qué. Allí estaba. Max Verstappen está ganando. O sea, al final de cuentas, yo creo que todo este año, y lo dijiste muy bien, todo este año Red Bull va a permanecer como lo conocemos.
Sí. No hay forma que lo paren, así, o sea.
Y poco a poco van a ir creando estrategias, porque son además los masters para esto, de ir bajando todo el tema mediático, ¿no? Que les está afectando muchísimo en su imagen. Pero ahorita lo mejor que le pudo pasar a Checo en su carrera es esto. Porque esto también le está dando un golpe de realidad a Red Bull, de decir, tenemos un piloto que nos está cuidando la imagen, que está siendo consistente, que está limpiando el nombre, por así decirlo. Sí. Pero, o sea, entonces, y va a ser muy interesante también la renovación de contrato de Checo.
A ver, la renovación de contrato de Checo es prácticamente un hecho. Por ahí, cosa, Lawrence Barreto, este hindú-inglés que transmite para la Fórmula 1, antes de la carrera hizo una predicción y lo deja fuera y pone a Richardo. Uh-huh. Aparte que es un poco racista, la verdad es que normalmente digo, cuando un periodista dice algo en contra de Checo, lo analizo mucho y digo, a ver, tienes razón, incluso uh-huh. mexicanos. Pero este cuate es racista, este cuate nunca ha querido a Checo Pérez y nunca ha querido a otro tipo de pilotos también latinoamericanos. Entonces, lo que acaba de decir Regina es todo lo contrario a lo que dijo él. Checo Pérez está más firme hoy en Red Bull que nadie. Y si se va Christian Horner, seguramente Checo va a seguir. Si se va Helmut, seguramente Checo va a seguir. Y si se va Max. Sí, no, exacto. Que se le venía trompeando enfrente, ¿no? A ver, dime Liam Lawson y lo dudo.
Sí, hasta Carlos Sainz, ¿no? Sí, o sea, estuvo en Toro Rosso, o sea, ya tiene más experiencia. Todos.
¿Tú sabes por qué ha habido chismes de Carlos Sainz en diferentes equipos, pero no en Red Bull?
¿Por qué?
Porque por supuesto que Christian Horner ya le dijo, no, ya tengo ocupado para 2025, esa es la realidad.
Uy, pues ojalá.
No, no, seguro.
Porque también hace sentido, ¿eh? Lo de Carlos Sainz a Red Bull. O sea, es uno de los mayores patrocinadores de su papá. Y tiene mucho que ver, antes de que me regañen, sí, tiene mucho que ver el tema nombre, patrocinio, dinero y qué hay detrás.
Y sobre todo por la familia, porque es, exactamente. Es una familia del deporte motor, es una familia que pesa, o sea, neta, sí, don Carlos, es don Carlos Sainz, ¿no? Y Regina Cuesta ha tenido chance de entrevistar a don Carlos. Y tú sabes, digo, me imagino que lo has visto en esas entrevistas, o sea, sí, literal, es don Carlos.
Es impresionante.
Entonces pesa mucho. Yo me inclinaría más por el lado de que se quede Mercedes.
Ok.
O sea, órale. 100%. Órale. Y entonces movería mucho la parrilla para 26, porque todos ya lo
hacían. Ya se está moviendo. Un lugar se movió. Y...
sí, ya lo hacían en Audi, ¿no? Y yo también, yo he dicho,
para 2026, ya está firmado, ¿no?
O sea... pero si se queda en Mercedes, no hay forma de que alguien lo mueva. Así. Así. Okay. Y es que imagínate, a ver, la verdad, imagínate, sería una pareja.
A mí me encantaría.
Sería una pareja muy, muy fuerte, Russell y Sainz. O sea, sí, muy fuerte. El tema es que, ¿a quién le darían chance de ser primer piloto? Que sería Russell, sin duda. Y a lo mejor, si Carlos Sainz se va a Audi, sería primer piloto, pero serías primer,
por ejemplo,
piloto de qué coche.
Bueno, sí.
Ese es el tema.
Sí.
Pero hace rato platicaba con un coequipero y decíamos, híjole, no me está gustando tanto el show que está en las semanas. A ver, está divertidísimo.
Está muy divertido.
¿Cuántos años era muy callado todo? Decíamos, ay, no dice nada, muy hermético todo. No, qué padre que nos enteremos un año antes de que Hamilton se va a Ferrari, de que veamos fotos de Carlos Sainz tratando de venderse, que esa es la realidad, con un Mercedes, que veamos a Checo Pérez.
Es un juego,
Sí, es un juego.
Es, a lo mejor un equipo le había ofrecido algo y entonces ahora que lo vieron salir de Mercedes,
claro,
tienen que cambiar su... Por, o sea, aquí también es un
Regina,
juego.
Regina, por supuesto, esto es como... Iba a decir ajedrez, pero se me hace aburridísimo. Es como el Battleship. Es como... ¿Cómo se llama este? El juego de guerras, este que es...
Sí,
que
naval,
separa familias.
No, naval, guerra
no,
naval.
No, hay otro, el Catán. O,
Risk.
El Risk también.
Catán,
ese separa familias. El Monopoly del Costco también. Es este tipo de juego. Por supuesto que a lo mejor llegó. ¿Quién te gusta? Hay más, hasta McLaren puede ser, porque hay un chisme muy fuerte de que Piastri se puede ir, sí, a otro equipo, déjenme.
Hay un buen de movimientos.
Déjenme trabajarlo.
En voces.
Sí, déjenme trabajar esto porque pues es chisme ahorita, pero en cuanto les diga les puedo decir que a lo mejor Piastri es otro equipo. Pero bueno, imagínate que haya llegado McLaren y le dice, oye, regrésate, ¿no? Y entonces, regrésate, compadre. Y entonces se fueron a parar a Mercedes simplemente para decirle a Zach, ¿qué crees? Le tienes que poner unos cuantos ceros más al cheque, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? Pero bueno, mientras se vaya desarrollando este chisme en Pitbull, aquí se los vamos a tener. Coequiperos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya son las 10 de la noche con 20 minutos. Seguimos grabando. Esta madre se va a subir a la medianoche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias por recomendarnos con toda su familia, por decirles
gracias
que nos sigan
Nicaragua.
En Spotify. Gracias a Nicaragua. Esta semana estuvimos en el top 7 en deportes, en Apple Podcast. Muchas gracias por recomendarnos, por ponernos ya seguir en su plataforma de streaming favorito. Yo soy Raúl Moreno. Coequiperos, pueden seguirme en mis redes sociales como @RaúlSinger. Y señoras y señores, Regina Cuesta, pues nos va a decir lo suyo.
No, coequiperos, Raúl, muchas gracias por el episodio del día de hoy, estuvo divertidísimo. Bueno, ahorita que dijiste, ya son las 10:10, me vino a la mente él, y estás escuchando Radio Molotov, y esto es Me Convierto en Marciano.
Me convierto en los Misfits. Y la voy a poner ahorita. ¿Cómo no?
No, coequipero, yo no. Yo soy Regina Cuesta, qué gusto estar platicando con ustedes. Me pueden seguir en mis redes sociales personales como Instagram y X como Regina CUO. Y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1, que subí por ahí uno de la historia de Ayrton Senna que les gustó mucho.
Buenísimo, felicidades.
Ayrton, perdónenme de todo corazón el no haber pronunciado bien ese acento, pero Ayrton Senna, buenísimo, vayan a verlo. Tengo por aquí, vean, les voy a dar un spoiler alert, tengo otro Lego por armar.
El de Extreme E.
Para platicarles, oye, todo acerca de esa historia. Y, oye, muy importante.
Por cierto, que a ver, dilo.
Que nos sigan.
Sí, síganos en Spotify. No saben cómo nos sirve eso. No les cuesta, es totalmente gratis. Oye, por cierto, hay que decir que Ayrton Senna tuvo dos papás, ¿no? Uh-huh. Evidentemente su padre de sangre. Y uno que le decían el Che, un español, que él fue el que le recomendó ponerse su segundo apellido, ¿no? Porque es Ayrton da Silva, ¿no?
Da Silva. Uh-huh.
Entonces, por eso lo conocemos como Ayrton Senna, porque Senna. Él le recomendó ponerse su segundo apellido. El Che le decían. Exactamente. Pero bueno, vámonos. Esta semana vamos a descansar. Pues ya les tendremos noticias de lo que viene más en Pitbull, pero bueno, coquiperos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
¡Sí, ragazzi! ¡Mi senti! ¡Grazie! ¡Dai, forza Ferrari! ¡Grazie, ragazzi! ¡Grazie! ¡Forza Ferrari!